Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Reciban un saludo y quien les habla, Tony Cruz. Ayer compareció el propietario y presidente del Córdoba. Dijo muchas cosas, ya que cada cual interprete si las dijo de verdad o las dijo de mentira. Quizá lo más contundente, su afirmación más destacada, más relevante fue, y la dijo además con mucha seguridad, que va a abonar esos 4,5 millones a Carlos González, bueno, concretamente a Zabeco, empresa de Carlos González, para conservar su propiedad del 98% del accionariado del Córdoba. Vamos a preguntarle a Carlos González. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony.
Si tiene confianza en que eso va a suceder.
Yo lo voy a poner en cuarentena esa afirmación, pero en todo caso, aunque sea así, no será dinero suyo, como yo me he enterado recientemente que todo lo que va a pagar, respecto a alguna cantidad que ha facturado a través de sus sociedades, todo lo que me ha pagado en ese momento se lo han prestado. Con lo cual, es muy preocupante que el máximo accionista del Córdoba tenga una situación económica tan precaria, ¿no? Me sorprende enormemente que luego ayer dijese que si faltaba lo ponía él. Pues si no ha puesto nada para pagarme a mí, ¿cómo va a poner algo para cuadrar el presupuesto del Córdoba de la próxima temporada?
¿Hubo algunas cosas que te sorprendieran de su discurso, algo que te llamara especialmente la atención?
Bueno, hay una cosa muy preocupante, que yo creo que tendremos que estar todos alerta, es que él dijo que había ingresado, que había facturado al Córdoba unos ingresos de más de 17 millones de euros, más 1,5 millones que él en octubre, noviembre, quiero recordar, pidió prestado, eso hace un total de casi 20 millones de euros, cuando el coste en plantilla, esto es técnico, jugadores y tal, la liga no le permitió más de 3,600. ¿Dónde están los 16 millones restantes? ¿Dónde están los 16 millones restantes? Es una pregunta que ayer no quedó clara y que es muy preocupante. Muy preocupante. Y yo creo que eso, entiendo, es lo que está investigando la Fiscalía.
Tú te has adherido también a la denuncia presentada por Joaquín Zulategui, ¿no?
Estamos en ello, sí, estamos estudiándolo y lo vamos a hacer porque nos llegó antes de ayer la denuncia y están estudiando mis abogados la denuncia, pero no solamente a la denuncia que hizo el señor Zulategui, sino a ampliarla al Consejo de Administración. La vicepresidenta y los consejeros, ella que es jurista, la vicepresidenta sabe perfectamente cuál es su responsabilidad en todo esto que está ocurriendo. Porque ayer lo dijo él, no es que lo diga yo. Es que dijo que había ingresado el Córdoba 17 millones y además jactó de decirlo. Más de 17 millones y medio. Más 1,5 millones de préstamo que pidieron en el mes de octubre. Son casi 20. Y la plantilla y el resto del personal deportivo, tanto del primero como del segundo equipo, no podía exceder de más de 3,600,000 según la liga. ¿Dónde está todo el resto del dinero? Es un, yo no sé, Tony, si no estás preocupado, pero para estar muy preocupado. Por eso yo entiendo que la Fiscalía está investigando todos estos temas, claro.
La reflexión quizá vaya más pensando en la próxima temporada, si sigue Jesús León al frente, si no consigue colocar a 4 jugadores en invierno. La situación sería muy muy complicada, porque con un superávit de 140.000 antes de impuestos...
¿Cómo va a haber superávit? No, es que creo que nos estamos volviendo locos. Tendría que haber, si ha ingresado 17 millones y pico de euros más 1,5 que, vuelvo a repetir, ha pedido, ese club no podría tener menos superávit de 8, 9 o 10 millones de euros. ¿Cómo que 100 y pico mil euros? ¿Dónde está el resto? Y además hay otra cosa muy preocupante que yo... muy sorprendido de cosas que dice, que las da por hechas, que nadie le rebate. ¿Qué empresario de este país necesita un intermediario para descontar los pagares? Yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Quién ha descontado esos pagares? ¿Cuál ha sido la labor del intermediario en el descuento de esos pagares? ¿Qué crédito personal tienes tú ante las entidades financieras que no puedes descontar unos pagares? Todas esas preguntas son muy preocupantes. Okay. ¿La metido en escena a otro personaje? Ya somos bastantes y no sé cuál es su rol en este cuadro, pero ¿cómo una persona puede decir y dar por hecho de que ha utilizado un intermediario, que es la primera vez que yo lo digo, para que lo descuente de pagarés? ¿A quién se la descontó? ¿Quién ha descontado esos pagarés? ¿Cuál ha sido la labor de ese intermediario? ¿Qué crédito personal tienes tú ante las entidades financieras que no te descuentan los pagarés y que necesitas utilizar intermediarios? ¿Esto qué es? ¿En manos de quién estamos?
¿Cómo va a afrontar la próxima temporada en Segunda División B? Una temporada en la que ya habla de retorno, de que está preparando y demás, con esa situación tan delicada, ¿no?, y tan compleja.
Pues que todo esto hace ver que estamos en manos de una persona que yo creo que su desconocimiento es tal que, pues, el problema de todo esto es que se lo cree. Y hace que se lo crean los demás. Él sale y dice estas barbaridades, ¿eh?, que no tiene otro nombre. Se queda tan a gusto y se va. Pues no, mire usted, ya más yo le reto, ¿no? Como él dice que yo miento, su consejero dice que yo miento, su vicepresidente dice que yo miento, yo le reto públicamente que con luz y tranquilidad nos sentemos y veremos quién miente. Y veremos que nos dé explicaciones, porque yo ya soy accionista otra vez del club, que nos dé explicaciones de dónde están los 16, casi 16 millones de euros que faltan, en qué se los ha gastado. ¿En qué se los ha gastado los 16 millones que faltan? Porque el coste deportivo, según la liga, no ha superado los 4 millones de euros. Pues hasta casi los 20. ¿Dónde está el dinero, señor León? Que la fundación no presentaba las cuentas del patronato cuando es obligatorio. Pero este señor va sembrando la duda sobre los demás. Este señor no tiene vergüenza. Este señor no tiene vergüenza. Y se va a enfrentar a unas situaciones muy complicadas para él porque no tiene vergüenza, y cada vez que abre la boca es para decir una más superior a la que ha dicho anterior. Además es que se queda tan contento el hombre que no hemos presentado las cuentas los anteriores del patronato, si es obligatorio para seguir funcionando como fundación. Oiga, mire usted lo que hizo es no firmarlas en el mes de julio del año pasado porque no se la firmaron, que es la primera vez que ocurre en la fundación del Córdoba Club de Fútbol. Y es que no se lo voy a permitir. No le voy a permitir a este señor que no pare de decir barbaridades. Y que yo he dejado 3,5 millones, el año pasado era 1,5 millones, este año son 3,5 millones. Este señor no tiene vergüenza. No tiene vergüenza de lo que está diciendo. Y a mí no me va a dejar en una situación que no es verdad. Pero que a mí eso ya me preocupa hasta muy poco, porque lo preocupante es dónde está el dinero. Pues no sé, es lo que nos tenemos que preguntar todos los accionistas, socios y simpatizantes del Córdoba Club de Fútbol. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo que no tiene liquidez? Usted tiene 20 millones de euros aproximadamente de ingresos entre créditos e ingresos y dice que no tiene, y dice ahí una explicación, ¿no? Usted no es lo mismo en la liquidez, que evidentemente que no es lo mismo, pero usted está hablando que tiene 4 millones de gasto deportivo y 20 millones de ingresos. ¿Cómo no va a tener usted liquidez? Sopera, que es que no sé dónde está el dinero. Eso lo vamos a ver muy prontito, ¿eh? Muy prontito lo vamos a ver.
Que hayas comprado acciones del club, como has reconocido, y informó COPE al respecto, ¿a qué obedeces?
No, claro, yo si no soy accionista no puedo intervenir del club. Eso no es lo que nos permite ese. Pues, por ejemplo, personarnos la denuncia que ha hecho el señor Zulategui y otras cuantas acciones. O sea, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que salgamos aquí, digamos cuatro tonterías, nos vayamos tan felices, y todo el mundo dice, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué mono! Este ha resuelto, no ha resuelto ni una sola duda, al revés. Ha incrementado toda la situación del Córdoba, saber en qué situación está después de lo que dijo ayer, de que es todavía más alarmante. Nunca pensé yo que el club hubiese ingresado casi 20 millones este año entre ingresos y préstamos y no tenga para pagar la nómina, porque todavía no ha terminado de pagar las nóminas, este señor. O sea, es que y no ha pagado Hacienda, y no ha pagado la Seguridad Social, y no ha pagado ningún proveedor. Pero ¿dónde está el dinero? O sea, ¿qué poca liquidez tiene usted que ingresa 20 millones de euros y no tiene ni para pagar a nadie? ¿Eso se lo cree alguien? Pues nos va a tener que demostrar, ante donde lo tiene que demostrar, dónde está el dinero.
Carlos González, exproprietario del Córdoba, muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a ti, Tony.
Uno de los nombres propios de la rueda de prensa de ayer de Jesús León fue el de Luis Oliver. Hablamos con Joaquín Zulategui. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony.
Bueno, ¿qué te pareció la comparecencia de ayer de Jesús León?
El autodenominado Quiso de Montoro dijo ayer que el club estaría desaparecido y él arruinado. Pero ¿cómo va a estar arruinado alguien que ya estaba arruinado antes de conocernos? Que entró arruinado al club de golf, al Córdoba Club de Fútbol. Entró arruinado. El dinero se lo prestamos nosotros, nos debe 2 millones. ¿Cómo le va a arruinar Luis Oliver a Jesús León si le debe 2 millones de euros? Nos debe 2 millones de euros a nosotros, que están en los tribunales y los que no quieren ni hablar. Hombre, si nos debe a nosotros, no ha puesto ni un euro para la compra del Córdoba, ni un euro, cero. Cero, porque lo que ha puesto es nuestros 2 millones, otro dinero prestado y el famoso millón que se llevó el 6 de julio. Se llevó además el día anterior otros 70.000 euros, todo hay que decirlo. Eso es lo que ha puesto en el club. No ha puesto más. El 500.000 del año pasado se lo presta Mesas. No ha puesto nada. ¿Arruinado? Va a estar arruinado él. Ha destruido un club. 18 millones, dijo ayer, que tenía de gastos el club. 18 millones este año. Año en el que nosotros no hemos estado ni un día. 18 millones de gasto. ¿Dónde han ido esos 18 millones? Porque se ha gastado los 18 millones de ingresos y 1,5 millones del año que viene. Hay que recordarlo, que lo dijo él ayer. 1,5 millones de euros gastados de la ayuda del descenso del año que viene. Y aún tiene la desfachatez de decir que si hace falta dinero el año que viene lo va a poner él. Esto es una broma. Se está riendo de la gente. Se ríe de la afición. Es una broma de mal gusto.
Joaquín, no sé en qué situación, después de haber escuchado las palabras de Jesús León, ¿en qué situación queda vuestro litigio con él?
Bueno, pero el problema es que este es un litigio. Estamos ante alguien que no rige normalmente. Cualquier litigio judicial, sabes, la justicia, tienes confianza en la justicia, y el otro sabe que se comportará, pues, normalmente dentro de lo que es un litigio. Pero en este caso no sabemos lo de que alguien te deba 2 millones, que te deba 2 millones, no da ni mención de decir te voy a devolver algo, que nos deba dinero el club por la prima de ascenso y nos entregue 300.000 euros de pagarés de aguado para 2021. O sea, eso le parece el pagar. No, evidentemente es que hicimos nosotros un seguro de permanencia precisamente para pagar nuestra prima en caso de permanencia y fuese coste cero para el club. Alguien que se preocupa de que su coste sea cero para el club y consigue los medios para hacerlo, porque León ni conocía los del seguro, no tenía ni la más remota idea quiénes eran. Lo hicimos nosotros como lo habíamos hecho antes en la Extremadura. Y ese dinero no sirve ni para pagar nuestra prima ni para pagar la prima de los futbolistas. Entonces, que aún se debe, hay que recordarlo. ¿Qué es lo que no debe? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre con el dinero? ¿Dónde está tanto dinero? Esa es una pregunta que tiene que hacerse todo el mundo. 18 millones de gasto, más 1,5 millones del año que viene. Y dice que va a cuadrar las números y que va a dar un beneficio de 139.000 euros. Eso lo ha dicho ayer. Y no se le ha caído la cara de vergüenza. Y ayer apareció como aparece la serpiente de Mowgli. Se puso a darle vueltas a los ojillos y con voz de corderito degollado. Lo siento mucho, lo he hecho mal. Por el amor de Dios. Hizo el papel del rey, pero malo.
Hubo una pregunta que le hice al respecto de eso que has dicho del seguro. Él dijo que para esta temporada no había hecho ningún seguro.
Pues mintió como miente siempre. Ha hecho un seguro. Ha hecho un seguro con la misma compañía, con el Senar. Y además se empeñó en hacer el seguro de promoción. Iba a conseguir la promoción. Pero ¿cómo se tuvo la promoción? Pero si eres el más inepto del mundo del fútbol. Si te dan un premio, te dan el premio al segundo. Si es que no vas ni para eso. Hombre, él hizo el seguro y es que lo malo es que no lo pagó. Es que pagó la mitad, la otra mitad no la ha pagado. La dejó a deber. Él cree que no tiene seguro. Mire, los compromisos están para cumplirlos. Este hombre no sabe que hay que cumplir los compromisos. Si te dejan 2 millones, tienes que devolver los 2 millones y los intereses. Si contratas un seguro, tienes que pagar el seguro. Si contratas el seguro y pagas la mitad, dejas de pagar la otra mitad, no tienes seguro. No es serio. Lo de este hombre es que a mí me produce auténtico bochorno. El Córdoba no merece. Yo no conozco muy bien los antiguos presidentes de Córdoba. Conozco algunos con los que tengo un gran cariño, como Paco Rojas o como Salinas o como Sandokán, los que conozco, pero nunca ha tenido... Yo creo que no es Córdoba. O sea, ningún club de fútbol mundial ha tenido nunca un dirigente de tan baja categoría moral como este hombre.
Él garantiza su continuidad, o eso dijo ayer, más allá del 31 de julio, porque va a abonar esos 4,5 millones. ¿Tú crees que va a pagar ese dinero a Carlos González?
¿Cómo va a pagar 4 millones y medio si lo debe todo, si no ha puesto un duro? No ha puesto nada. ¿De dónde va a sacar 4 millones y medio de euros este tío? Si ha vendido su empresa Grucal, si la ha tenido que vender y se la ha vendido además a un administrador de Rafael, no sé, el mercantil está Rafael Romero, hermano de Miguel Romero que trabaja para él. Pues si es que no se lo cree nadie, hombre. Pues si es que esto es que no se puede ir por ahí haciendo todas estas barbaridades que va haciendo y además pensando que va a engañar a todos todo el tiempo. ¿Cómo van a sacar 4 millones y medio? ¿Quién va a ponerle 4 millones y medio a un club? A un club que debe lo que debe el club y a un tío que debe lo que debe él. Y en segunda división B. Y sabiendo además que es un tío que no sabe nada de fútbol y que lo que va a hacer es un equipo que va a dar vergüenza y se va a arrastrar por la segunda B. Si este tío no sabe dónde está elegido, si no sabe si ha bajado o si ha subido elegido, no sabe quién promociona, no sabe cuál es el Jumilla, ni sabe lo que hizo el Jumilla contra el Reunión el otro día. Tú le preguntas ayer algo de fútbol, porque vosotros no le preguntasteis ayer. Pero no sabe, no puede decirte nada. No te va a decir quién es Maui ni quién es el sanluqueño. No sabe nada de segunda B. Nada, no tiene ni idea. Pero como pone esa voz así, y luego habla despacio, y además dice que es ingeniero de caminos, pues la gente le cree. Hombre, un poco de respeto, un poco de respeto. No se puede reír de Córdoba como se está riendo. Y lo que tiene que hacer es devolver a la gente el dinero que le debe, que es una fortuna. No decir que le hubiese arruinado ese dinero. Vamos, hay que tener poca vergüenza para decir algo así.
Y una última, Joaquín. La entrada en escena de Del Nido, como el propio Jesús León confirmó ayer, ¿puede cambiar algo el panorama?
Si Del Nido pone un duro en un equipo de segunda B, yo me hago monje cartujo. Del Nido no creo que cambie nada. Le sacó a Del Nido como podía haber sacado al Papa Boitila de estar vivo. ¿Qué más le da? Tienen que sacar nombres y nombres. ¿Cuántas veces no ha sacado? De lo de Ucrania, a un fondo en Miami. Siempre está contando historias. Y me contó que le debía no sé quién de Venezuela, de los petróleos estos del dictador Maduro, no sé cuántos millones. Esto es mentira. Si Antoñita la fantástica en tío con gafas, no tiene otra. Pues ayer contó porque tenía que contar cómo había conseguido descontar el dinero. Dice que por medio del señor Del Nido, pero que ¿qué empresario normal tiene que pedir a alguien que le ayude para un descuento? Pues vas al banco y te lo descuentan. ¿Cómo no van a descontar un pagaré del Valladolid? Lo descuentan en cualquier sitio. Cualquier persona normal, vas al banco y te lo hace tu banco, hasta que no tiene banco. Es que no hay ningún banco que le descuelgue el teléfono. No hay nadie en España que sepa algo de finanzas que no sepa quién es Jesús León. Claro, y recuerde que hay una investigación en curso. Yo tengo puesta una denuncia, y yo he denunciado que este hombre, presuntamente, yo lo he visto, se ha llevado más de 1.600.000 euros del club, que lo he visto yo, no me lo ha contado nadie, y que yo he ido al juzgado a decirlo como tenía que hacer, como hice yo el año pasado, que es lo que tenía que hacer, y denunciarlo. Ahora está denunciado y ahí está investigando el juzgado y la policía judicial como debe ser para restablecer la justicia. No puede ser, tú no hagas estas barbaridades y vete a saber lo que habrá hecho a partir del 13 de julio. Vaya usted a saber si ha gastado 18 millones y 1,5 millones más del año que viene, ¿no? Es que no me lo quiero ni imaginar, no me lo quiero ni imaginar. A pánico, a pánico. Muy peligroso.
Pues Joaquín Zulategui, muchísimas gracias por este rato en COPE. Un abrazo.
Adiós, Tony. Muchísimas gracias.
Ayer no hablamos con Javi Gómez, naturalmente, porque toda la atención informativa estuvo en la sala de prensa del Estadio del Arcángel, bueno, concretamente en la sala VIP, pero hoy sí queremos que nos cuente y que valore lo que escuchó y vio ayer de boca del presidente y propietario del club, Jesús León. Javi Gómez, compañero de Diario ABC, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, y es la misma pregunta que les he hecho tanto a Carlos González como a Joaquín Zulategui. ¿La situación del Córdoba es tan preocupante como la pintan los números, por mucho que Jesús León la quisiera ayer edulcorar?
Es preocupante, sí. Yo creo que quien no lo quiera ver es que es ciego y se quiere tapar los ojos. Con eso que está todo dicho. Es evidente que hay, de momento, ingresos que pueden llegar, pero también evidente y patente que ha habido mucha deuda y que sigue habiéndola en todos los frentes y que son difíciles de cubrir con los ingresos que quedan por llegar.
¿Cómo se puede explicar un gasto de 18 millones de euros?
Difícilmente, en segunda división, cuando todos los presupuestos salvo los macro proyectos de los equipos que vienen de primera división y tienen una ayuda al descenso importante, pasan de los 7, 11, 12 millones, ¿no? De hecho, el Córdoba ha estado prácticamente en ese baremo máximo durante la mayoría de las temporadas en estas últimas dos décadas, ¿no? Con lo cual es sorprendente que con 18 millones el Córdoba esté en segunda división, haya estado 5 meses en dos fases diferentes con retraso en los pagos a todos sus trabajadores. Yo creo que es alucinante y es increíble.
Y se hablaron de muchas cosas. No sé si te llamó algo especialmente la atención de todo el discurso de Jesús León. Jesús León, que si hay que decirlo, estuvo muy calmado, a diferencia de lo que vivimos en diciembre. Pero no sé si a ti llamó especialmente la atención algo de lo que dijo.
Sí, a ver, fue especialmente sosegado y tranquilo. No sé, con el lado revanchista y casi el lado Rafael Gómez de su última comparecencia pública. Aunque la forma estuvo bien, creo que esa batalla de la forma la tenía perdida después de estar 5 meses sin comparecer y además haber comparecido casi 3 semanas después de haberse confirmado el descenso del Córdoba, por lo cual, aunque el tema de haber estado calmado le salió a favor, ya llevaba una rémora que era imposible de remontar. En el tema de los fondos de las cuestiones no resolvió ninguna de las incógnitas que tenemos por el momento y creo que cometió el mismo error que siempre, es que estuvo mucho de palabrería, mucho de discurso, pero muy poco de hecho. Se presentó con poco o ningún hecho, diría yo, salvo que había pagado a los empleados, pues todavía quedaba algún tema pendiente con los jugadores, ¿no? Y luego me sorprendió especialmente la aparición de un nuevo amigo, un viejo amigo en el caso de León, ¿no? José María del Nido. Vamos a ver a partir de ahora qué papel ocupa el expresidente del Sevilla, que tuvo un paso, por cierto, por prisión. Vamos a ver qué papel ocupa a partir de ahora como aliado de Jesús León.
Ha dicho Joaquín Zulategui que si entra del Nido en segunda división B, él se mete a monje cartujo. No sé si tú te quieres comprometer a algo parecido.
No lo sé, pero lo que es evidente es que le ha ayudado, ¿no? Y eso no lo ha dicho ni del Nido ni nada, lo contó ayer Jesús León, ¿no? Él dio la versión de que ha participado como intermediario en el descuento de los pagarés, por cierto. Pagarés que, como hemos visto, en ningún caso han llegado esos 4 millones, un poco más de 4 millones íntegros al Córdoba Club de Fútbol, como se ha venido informado en la última semana y meses, ¿no? Una parte se la ha quedado Royal Bet, otra parte han entregado por ahí, en fin, se ha hecho un descuento del 12,5%, hay que pagar una comisión, en fin, que de los 4 millones un buen pico se ha quedado por el camino, ¿no? No sé si es cierto que del Nido en varias ocasiones ya ha intentado hacer propuestas por hacerse con el control del Córdoba. De momento hay que quedarse con las palabras y no con los hechos de Jesús León, y con las palabras son que va a ser el presidente y el dueño que intentará devolver al Córdoba a segunda división. Afortunadamente ya se ha olvidado de la Europa League, menos mal.
una más. Javi, el tema de que él vaya a aportar de su bolsillo en torno a 2 millones de euros, como dijo ayer, si hacía falta para cuadrar el presupuesto de la próxima temporada en segunda división B, me pareció una brutalidad tremenda.
Me temblaron las piernas, nada más pensar que el proyecto de próxima temporada, visto los precedentes, está en manos de que parte de los ingresos tengan que venir del bolsillo de Jesús León. Y ya digo, no me baso en el hecho objetivo, simplemente de que en los precedentes hemos visto que ha tenido bastantes problemas de liquidez para afrontar este tipo de situaciones, tanto en la compra-venta del club como, vamos a ver, si él podría sustentar posteriormente esa situación. Además, me sorprende que vaya a aportar prácticamente a fondo perdido, podríamos decir, millones de euros al presupuesto, cuando perfectamente podría haber hecho esta temporada, por ejemplo, una ampliación de capital con ese dinero, que hubiera servido también para mejorar el límite salarial y todas estas situaciones que han complicado mucho la temporada del Córdoba. Lo cual me sorprende que el proyecto del año que viene, en lo poquito que sabemos, esté condicionado a las aportaciones dinerarias que pueda hacer el máximo accionista.
Y una última, después de haber escuchado a León decir que el club estaba en fase terminal este verano, ¿cómo se te queda el cuerpo tras lo que se fue contando este verano, medios como vosotros, como nosotros, sobre la situación real del club, que era muy diferente a la que nos contaban?
Pues me sorprende absolutamente. Si nos engañaron en aquel momento, ¿por qué motivo no nos van a estar engañando en este momento, ¿no? Esa es la primera conclusión que se puede sacar. Y luego me sorprende también que ese día que estaba en una situación terminal, cuando al parecer la herencia recibida, según comentó ayer mismo la sala de prensa, era de unos 3,5 millones de euros de deuda neta, y que esa deuda neta está actualmente en la misma situación. Por lo tanto, no entiendo cómo este verano se podría estar en una situación terminal y haciendo, utilizando sus palabras, en una situación similar a la del REU, y ahora, según sus palabras, el Córdoba está vivo, va a estar con la deuda neta cero, va a liquidar la causa de disolución, va a conseguir X millones por Andrés Martín. En fin, no entiendo que con la misma deuda neta en verano se estuviera en una situación terminal y ahora el Córdoba es, bueno, yo creo que es fantástico, salvo por el pequeño detalle de que en 17 meses ha conseguido que el equipo baje a Segunda División B.
Javi Gómez, compañero de ABC, que pases una buena feria. Gracias.
Igualmente, que disfrutéis lo que queda.
En lo meramente deportivo, hoy rueda de prensa del técnico Rafa Navarro. Mañana la escucharán a modo de previa del partido que se disputa en el Estadio de Arcángel a las 9 ante Osasuna. Absolutamente intrascendente, el Córdoba descendido, Osasuna ya en primera división. Bueno, pues no ha podido desmentir Rafa Navarro la marcha adelantada hoy por el diario Córdoba de Carrillo, el delantero, al Hapoel Beer Sheva de la Liga Israelí. Tanta gloria lleves como paz dejes, internacional filipino. Y hay convocatoria para ese encuentro. La forman Carlos Abad y Marcos Lavín como porteros, Fernández, Javi Lara, Menéndez, Chus Herrero, Kevin Bautista, Moyano, Luis Muñoz, Bodiger, Alfaro, Kim Araujo, Vallejo, Carbonell, Jaime Romero, Andrés Martín, Chuma, Pío Bacari y Neftalí Manzambi. Les habrá llamado la atención la presencia del joven Moyano, del Córdoba B, que formará en esa lista, en esa relación, junto con Kevin Bautista y Chuma, como jugadores del equipo de tercera división. Por cierto, he hablado de Carrillo, pero también se ha marchado Blady Touré, pues se marcha a Panathinaikos, así que otra perla que se nos va. ¡Qué lástima! Vamos al fútbol sala, que es mucho más agradable. Vamos a hablar naturalmente de ese partidazo, esperemos que sea uno nada más, en Mengíbar, Mengíbar Córdoba Futsal. Hablamos con Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Rodríguez, que nos has contado antes de entrar que ahora vienes de trabajar.
De echar un ratito en el campo, sí.
Eso es un entrenamiento, ¿eh?
Sí, otro entrenamiento por la mañana, casi más duro que el de por la tarde.
Oye, eso a efectos musculares y demás, y ya nos metemos en el fútbol, pero es que ya es por pura curiosidad, ¿no te afecta a la hora de luego jugar los partidos?
Hombre, hubo una fecha que era más duro, que era, digamos, dos o tres meses entre noviembre y enero, digamos, noviembre, enero, febrero, que era la recogida de las titulares, que sí era más duro y creía que no lo anotaba en los partidos. Ahora ya es un trabajo más asequible, digamos, pero que también lo anota cuando llega a jugar, pero bueno.
Eso demuestra la grandeza, ¿eh? La grandeza de lo que estáis haciendo, de lo que tenéis entre manos, de lo que podéis conseguir un equipo de trabajadores que juega muy bien al fútbol sala.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que no es solo yo, que el 98% de la plantilla es el que tiene su trabajo por la mañana o incluso también por la tarde, por la noche, intenta hacer hueco para el entrenamiento y a lo que tú dices, es un sacrificio que es muy bonito, vamos, lo que se vive en el equipo.
Y después de ese 5-1 del partido de Vistalegre, yo creo que quizá el trabajo de Maca, o el principal trabajo que ha tenido que llevar a cabo Maca esta semana, es el de bajaros un poquito, ¿no?, a la realidad, ¿no?, que no penséis que está todo hecho.
Sí, claro, no está todo hecho, pero sí que es verdad que también lo ha bajado un poquito Maca, pero también ha sido consciente de que en el play ya hemos dado, digamos, ese pasito de madurar, que no habría faltado la liga o... Sí que es verdad que no está todo hecho, pero si seguimos en la línea que hemos traído, lo tenemos también bastante a favor en el primer partido.
Oye, la pregunta que se hacen muchos aficionados cordobesistas, sobre todo los que van a estar allí en el campo, es si el pabellón de Mengíbar, el Sebastián Moya, es demasiado fortín para los parámetros en los que se puede mover un aficionado que visita más Vistalegre que otra cosa.
Sí, eso seguro, claro. Un pabellón, si viene, sobre todo los aficionados que vaya, que tenga la suerte de ir a Mengíbar de Córdoba, cuando se meta en el pabellón y vea que son 1000 personas y son vestidas de rojo casi todas, pues sí que es verdad que será un fortín para ellos, pero ya lo hemos visitado y cuando lo visitamos también estaba casi lleno, si no estaba lleno, y somos conscientes de dónde vamos a jugar. ¿Vale?
Me imagino que habrá sido un golpe anímico para ellos fuerte, ¿no? Porque en un partido que teóricamente debe estar muy igualado, les metan 5.
Sí, ellos venían, bueno, sabíamos que tanto nosotros como ellos que estamos en playoff, y en playoff cambian mucho las cosas. En Liga había conseguido ganarnos el en Vista Alegre y allí me iba con bastante orgullo, digamos. Pero es un playoff y ellos saben que estamos bien, saben que estamos muchísimo mejor que en Liga y son conscientes también de ello.
De todos modos, son dos partidos los que os quedan en el peor de los casos, ojalá sea uno nada más, pero que os quite lo bailado, ¿no? Yo creo que quizás esa debe ser la clave para afrontar el partido del sábado, ¿no?
Sí, yo creo que hemos llegado hasta aquí porque veníamos pensando en eso también, porque hemos llegado, ya era un premio jugar estos playoffs, y hemos llegado el partido contra Betis, nos concentramos en que tenemos que hacer eso, que era un premio, y quitarnos presión, que nosotros no teníamos que, porque está ahí dando la talla, digamos, después de compararlo con el Betis o con Mejiva, que también tiene grandes jugadores, pues era un premio, pero gracias a ello, gracias a quitarnos esa responsabilidad, hemos llegado a donde estamos y ya no nos vamos a dejar pasar, ¿no?
Con todo lo que estamos hablando de ese 5-1, no hay que olvidar que ellos se adelantaron en el marcador, a pesar de que vosotros empezasteis mucho mejor el partido. El arma del contragolpe, que está haciendo quizá vuestra especialidad, sobre todo en este playoff, ¿es lo que debéis emplear, lo que estáis pensando en emplear para el partido de mañana?
Hombre, tenemos que seguir, claro, lo que tú dices, empezamos perdiendo, pero en Vista Alegre parece que eso no era noticia, siempre empezábamos un poquito más con una caraja, pero vamos, la hemos sabido, ha sido durante toda la liga. Pero como tú dices, lo que tenemos que hacer es seguir con la intensidad defensiva que venimos trayendo y aprovechar la que tengamos, pero sobre todo estar metidos los 40 minutos o si son más, pues más, por si hay que robar algo. Pero tenemos que estar metidos en el partido todo el tiempo y sobre todo en la intensidad defensiva, que creo que es lo que nos ha llevado a donde estamos también.
A ti que te echen prórrogas en el campo, ¿no?
Bueno, pues sí, y la verdad que somos un equipo bastante completo, porque si no usamos los 13, los 14 jugadores, estamos disponibles en todo el partido y es lo bueno también, es lo que nos ha llevado también a donde estamos, que tenemos rotaciones y sale uno, entra otro y no es que se note.
Habéis metido el fútbol sala en Córdoba y provincia, ya estaba, porque mucha gente se habla de los que se han subido al carro, nos hemos subido al carro, y ahora estamos todos volcados con el fútbol sala, pero ese sentimiento latente y sobre todo esa calidad del futsalista cordobés estaba ya de antes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que Córdoba, como se viene viendo, ha ido progresando poquito a poco, pero siempre ha estado ahí en el fútbol sala. Y sí que es verdad que la gente está ilusionado, casi más que nosotros, digamos, está ilusionado. Y es lo que nos ha ilusionado a nosotros también. Y si vas por la calle y que te diga la persona, vamos, que falta un pasito, que sabes que el cordobesismo está metido en ello también.
Si se consigue el ascenso, ¿en qué va a ser lo primero lo que pienses?
Pues lo primero que lo que piense, o sea, en coger la máquina de pelar, porque tendría que pelar presi, que ya me ha hecho la promesa.
Lo vas a rapar a José, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, bueno, pues ojalá termine el sábado como una bola de billar, José García Roma. Muchísimas gracias, Keko.
Gracias a vosotros, venga, un saludo.
Antes de marcharnos, un apunte en balonmano. Hummel volverá a vestir a Ángel Jiménez Avia de Pontegenil, el representante cordobés y andaluz en la máxima categoría del balonmano nacional. Así que nada, nos vamos. Que pasen un buen jueves de ferias, si son de la capital, que disfruten. Mañana volvemos con todo el deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba y con las previas de lo poquito que quede. Básicamente ya el fútbol sala y el Córdoba Club de Fútbol y toda la información que vaya surgiendo. Ah, también mañana tendremos Fit Run Córdoba, que lo hemos dejado un poco relegado, nos ha atropellado la actualidad. Hasta mañana.